Pará, Bruno, pará. Todavía no empezamos, Bruno.
Pero en serio.
Hoy nuestro invitado a Clinamen es Bruno Napoli, historiador y amigo. Además, aquí de la radio está haciendo tiro al blanco los martes a la medianoche, así que hoy se queda de corrido hasta la medianoche.
12 horas de tiro al blanco.
Tomando whisky al sol, así que imagínense lo que va a ser el programa. Buenos días, Diego Sturberg.
¿Cómo va, Diego?
Bien, quiero recomendar una lectura más. Venimos tirando algunas cosas que nos parecen interesantes en todo el ruido blanco de la información y las opiniones que se dan en estos tiempos. anarquiacoronada.blogspot.com.ar, el blog de Lobo Suelto. Allí hay una postura de cara al balotaje que está más que interesante. No la vamos a comentar ahora, por ahí en algún otro clinamen de aquí el 22. Creo que nos queda uno o dos más, así que podemos dedicarle un rato a eso. Bruno, volviste, estuviste a préstamo en Europa, te rompiste allá y te devolvieron a la Argentina.
Exactamente. Muchas gracias por la invitación y es un honor poder hablar de estas cosas con ustedes.
Planteamos algunos ejes para la charla de cara al balotaje y pensar esta coyuntura, y uno tenía que ver con un eje al que ya te invitamos a charlar, pero que me parece que se impone nuevamente ante este panorama, que es los derechos humanos en la campaña. ¿Si han aparecido? ¿De qué manera? ¿Si se borra esa dimensión?
Los derechos humanos son un espacio acotado de un discurso progresista que funciona como ariete para algunos progresistas, pero en realidad no le interesan a una gran mayoría. Esto hay que decirlo. En los términos en los que están planteados, ¿no? Están planteados en términos muy historiográficos, muy puntuales, y que en algún punto genera una contradicción en un discurso que es ficcional, que es el discurso del Poder Judicial. Nosotros hoy tenemos, podemos decir muy orgullosos, que tenemos 500 asesinos procesados, más de 1000 imputados y unos 300 con condena firme, o sea, asesinos de ciudadanos comunes, de ciudadanos de a pie. Y deben ser el sector corporativo con más enjuiciados. Las cárceles siguen llenas de pobres, los chicos siguen siendo asesinados en las cárceles argentinas, la tortura está a la orden del día, a esta hora están torturando a alguien en alguna cárcel de la Argentina. Entonces, si bien es un discurso que puede ser efectivo para una parte de la militancia y para muchos de nosotros como investigadores de estos temas hace más de 20 años, no de los últimos 12 años, sino temas que defendemos de los 12, 13 o 14 años y en los cuales militamos desde esos años, desde los que teníamos 14 años, pero realmente no es algo que pueda amplificarse a otros sectores. Pareciera que finalmente la catarata de juicios a estos asesinos fueron un velo que realmente esconde que el poder judicial en la Argentina es un poder autoritario que actúa sobre los pobres con un código penal hecho para los pobres, y en ese sentido pareciera que perdiera efectividad. Porque si yo hablara de los derechos humanos con la amplitud que se habla en otros lugares, que tiene que ver con el acceso a la vivienda, a la educación, a tener agua potable en el conurbano, a tener una cloaca, a tener dónde ir a cagar, me parece que ahí hay algo del desgarro del que hablaron algunos desde sus bibliotecas, que no se reconoce realmente en lo más mundano, en lo más cotidiano. Desgarrado está el tipo que no tiene laburo hace 6 años y tiene que votar a 3 candidatos de derecha en una elección. Ahí se limita un derecho básico que es el de la libertad. Ahí pierde la democracia, pierde la discusión política. 3 candidatos residuales del menemismo que se presentan acumulando la palabra y el 96% de los votos. Eso es doloroso. Y ahí hay derechos que se van perdiendo. Entonces, vuelvo con esto, pero no quiero parar con esa pregunta, porque es delicada. Los derechos humanos son un espacio muy importante de discusión en términos investigativos, en términos historiográficos. Sirven para saldar algunas cuentas, las cuentas pendientes de las que habla Berbisky, con mucha razón, pero realmente no es algo que amplifique la voz hacia otros sectores a los que les importa poco cuando las cosas cotidianas, insisto, cuestan resolverlas y cuestan anclarlas a ese discurso de los derechos humanos.
Ahora, Bruno, por ejemplo, si tomamos el trabajo que ustedes han hecho en la CNB y siguen haciendo en la Comisión Nacional de Valores, ¿no?, de poder investigar a partir de lo que fue el crimen de los militares en los derechos humanos, ampliarlo, descubrir la participación de las clases dominantes en el genocidio, pero no solo eso, sino ir descubriendo cuáles son los mecanismos financieros que están ligados con este proyecto de acumulación de poder. Ustedes van llegando de esa manera a conceptos como dictaduras de las finanzas. Alguna vez hemos hecho un programita sobre el gobierno de las finanzas, y esto me lleva a la siguiente pregunta, digamos, ¿no? O sea, si esta dimensión investigativa de los derechos humanos no se vuelve más contemporánea, no se vuelve más candente, no se vuelve más urgente cuando se enfocan los mecanismos actuales del poder. Por ejemplo, los mecanismos de las dictaduras financieras. te lo preguntaré de esta manera. La cuestión del gobierno o de la dictadura de las finanzas, ¿cómo juegan estas elecciones?
Ahí volvería a pensar el efecto que han tenido estas investigaciones para entender la economía actual. Y voy a tratar de ser lo más humilde posible con esto. De todos los trabajos que se intentaron respecto de poder económico, complicidad económica con un asesinato masivo de ciudadanos, como fue la dictadura de la desaparición de personas, la mayoría de los equipos de investigación se quedaron con lo testimonial. Eso es una realidad, ¿sí? Ver cuántos desaparecidos tiene tal empresa, cómo tal empresa colaboró con la desaparición de estos empleados, reparar legajos, que no está nada mal. Pero la verdad es que solamente dos o tres equipos fueron al corazón de esto sirve para entender que sigue vigente la dictadura del capital financiero. El nuestro fue el primero, ahora el del Banco Central es un intento, también limitado, porque no es tan amplio como para decir. Nosotros en nuestro libro criticamos directamente la actualidad del sistema financiero a partir de entender su dimensión histórica del 66-77 para acá. El resto de los equipos se quedaron en lo testimonial, en la reparación de legajos, en ver cuántos desaparecidos hay en un banco, en una empresa, tampoco avanzó demasiado. Por eso la discusión nuestra tuvo muy buena repercusión. Nos han invitado, esto que decías vos, tuvimos un mes en Europa debatiendo estas cosas in situ, en el lugar donde están discutiendo esta cuestión de la dictadura de las finanzas, con, digo, discusiones muy distintas en cada lugar. El libro sigue teniendo esa vigencia, esa repercusión, porque tocó un lugar delicado que es las leyes actuales, de las cuales vamos a hablar ahora, por ejemplo, la no liquidación de divisas por parte de los exportadores, el dólar futuro, que parece ser el único beneficiado, ¿no? Ya no son los niños, sino el dólar futuro es el único con beneficios reales. Eso es la dictadura, y eso realmente no está en discusión todavía. Es mínimo, es chiquito, son espacios muy libertarios, si se quiere, de discusión, que pretenden dar un debate constante, de decir, no es solamente historia de los 70, es historiografía actual, que nos permite debatir esas leyes, pero sigue siendo limitado. Ahora, tiene más vigencia que nunca. Tiene más vigencia que nunca.
Pero te lo preguntaré de otra manera. Digamos, los dispositivos que durante la dictadura militar corporativa, como se llama con acierto en este libro, siguen estando vigentes.
Sí.
Frente a una elección tan, tan tremenda y tan oscura para todos nosotros como la que viene, ¿qué importancia tiene, qué importancia le ves vos a elegir a uno u otro candidato cuando lo que se está sosteniendo es que hay un conjunto de decisiones que se toman al margen del poder político y que están más bien puestos en el mercado? ¿Cómo harías vos este razonamiento?
Me da la sensación, de con lo difícil que es encontrar diferencias entre los dos candidatos, que hay una inercia propia de los dos de los últimos 10 años que es lo que puede marcar una diferencia. Mientras después de la crisis del 2001... todos los representantes del capital financiero, incluidos los políticos, fueron saltando de partido en partido y pregonando constantemente que había que devaluar, liberar el dólar, generar seguridad financiera y liberar toda la economía, en el caso de Scioli se quedó en un espacio político que dijo siempre todo lo contrario. Es una inercia diferente. Digo, traen una historia de los últimos 10 años que al menos marca una pequeña diferencia. La otra es que es tan opaco el sistema financiero que en realidad pareciera no estar en juego en el día del voto. El día del voto se juegan cosas más mundanas, más simples, la posibilidad o no del cambio, la posibilidad o no de decirle a una gestión, bueno, basta, ya está, estuvieron demasiado, vamos a probar con otra. Pero sigue siendo muy opaco el sistema financiero como para entender esto. Lo del dólar futuro, que parece una broma, es algo muy serio. Y sin embargo, nadie lo conoce, nadie sabe lo que sucede. Son instrumentos financieros legales que tiene el Estado, que le permite a un especulador comprar a futuro muy barato e ir cobrando diariamente muy caro toda la diferencia de ese dólar que crece, y sin embargo nadie lo conoce. Eso afecta directamente a la economía. En ese sentido, por la inercia que traen los dos candidatos, pareciera, uno podría decir simplemente, si Scioli va a hacer un ajuste gradual, Macri va a hacer un ajuste salvaje. Va a ir por el Estado, que es el único lugar donde se puede sacar recursos, o sea, achicar fuertemente el Estado, achicar todos los espacios de discusión, de investigación, sacar los subsidios, ahí se marca una diferencia, ahí sí se juega parte de esta dictadura del capital financiero que sigue vigente. Son instrumentos que el Estado puede aplicar para ajustar la economía de manera salvaje y de un día para otro.
¿Es esta la parte más peligrosa de Macri, más allá de todos los intentos semióticos que se hacen hoy en día de demostrar qué cosas dijo, qué fotos se sacó?
Claro, los intentos semióticos en una elección así no sirve para nada. Con dos candidatos solos va un Boca River e insisto, son temas que a la mayoría, me incluyo, no nos interesan. A mí tampoco me interesa con quién se sacó una foto, con quién estuvo, qué cosas dijo. Lo que puedo entender es que la inercia que trae de sus acciones cotidianas es, así como deja la ciudad profundamente endeudada, quita algunos subsidios y suben todos los impuestos, eso lo puede hacer a nivel nacional. Y es el incendio del país. Para mí es, digo, una política de shock muy, muy salvaje. Me parece que eso sí se juega, y esa es la mínima diferencia. Acotar los espacios de discusión, de investigación, de trabajo cotidiano para dilucidar qué sucede con la economía, con la política, con la historia, eso lo va a cortar inmediatamente. Imagínense un equipo como el nuestro de investigación en la Comisión Nacional de Valores. El 11 de diciembre estamos todos en la calle, directamente. Pero además creo que sí que hay una diferencia en un ajuste salvaje o no. No es lo mismo decir vamos a gradualmente liberar el dólar que sacar el cepo el 11 de diciembre. ¿Y qué es capaz de hacerlo?
Bruno, siguiendo con por lo que es la presión de estos días, ¿no? Con el tema de cómo hacer que Macri pierda, digamos, vamos a llamarlo así, ¿no? Lo que nos tiene a todos movilizados, justamente por lo que estás diciendo. Da la impresión, por lo que escuchándote, que si los temas centrales son demasiado opacos para que participen sí. de la discusión, entonces queda una serie de temas que no son tan centrales y que parecen decidir un poco lo que va a pasar. Estos últimos años ha habido una participación militante, digamos, de lo que sobre todo el kirchnerismo, digamos, está bastante orgulloso, pero no es una militancia que sea solamente kirchnerista. Que hoy, supongo yo, lo estamos viendo, por lo menos en Capital, hay una suerte de efervescencia o de intento de volver a recuperar la iniciativa, de volver a recuperar un poquito la posibilidad de incidir en la campaña y de que la candidatura de Scioli pueda ser un instrumento eficaz para bloquear la de Macri. ¿Por qué pensás que llegamos a este punto, digamos? ¿Qué, digamos, cómo explicás? ¿Qué impresiones tenés de los números de la primera vuelta? O sea, ¿cómo entender esta claudicación, digamos, de las fuerzas, digamos, que han sostenido, no los núcleos centrales, pero sí en todo lo que tiene que ver con el imaginario político?
Sí. ¿Eh?
No tan neoliberal, no neoliberal. ¿Cómo explicas que se haya llegado a este punto?
Ahí viene la parte aburrida. ¿Vamos a ser aburridos? Vamos a ser aburridos. Hay un discurso político constante, dinámico, jerarquizado en todos los sectores. El kirchnerismo tiene el propio. El kirchnerismo tiene un discurso político de emancipación, habla de libertad, de soberanía, habla de liberación nacional, habla de proyecto nacional y popular. En términos económicos, lo que hace no se condice con ese discurso, y me parece que cuando estos sectores, ante la desesperación, intentan salir de nuevo a la calle y recuperar el panorama, pareciera que hay dos opciones. O sigo con ese discurso, que es el discurso de la domesticación, o sigo con un discurso novedoso, donde dejo de hablar de lo épico, dejo de decir, no me quiten lo que me dio mi amo, y empiezo a pensar que lo que viene puede ser peor, o no quiero que me quiten todo. Con Macri es que te quiten todo, y eso hay que entenderlo así, digo, es una teoría del shock, que ya la aplicó Carlos Menem, la aplicó, la aplicaron distintos gobiernos, tanto democráticos como militares, y fueron nefastos para la economía argentina, con un lapso de ventana de un año y medio, donde las cosas parece que pueden funcionar bien y después se derrumba todo y termina todo en 2001, como la crisis del 81, la crisis del 91 o la crisis del 2001, ¿no? Esas crisis cíclicas a las que recurre la Argentina. Me da la impresión de que el kirchnerismo no reacciona y no puede salirse todavía del discurso domesticado de sus seguidores, que piensan que si diciendo no nos quiten lo que me dio Cristina y Néstor. Porque ese, si hay un discurso domesticador, es ese. ¿Cómo puede ser que te entregues definitivamente a que no hubo conquistas de la gente de los últimos 30 años, no de los últimos 12, de los últimos 30 años, como es el caso de los derechos humanos, como es el caso de los juicios, como es el caso de las investigaciones, y la campaña se plantee en lo que nos dejó Néstor, que ya no está, honrémoslo, y lo que nos da Cristina de su mano? Ese es el discurso de la domesticación de los cuerpos. Que realmente, ¿les interesa ser soldados de un proyecto nacional y popular en un país donde el ejército mató a 30.000 ciudadanos? ¿Se puede pretender esa cuestión solidaria con ideas que ya son vetustas y pretéritas, del seguidismo épico a espacios que ya casi no existen? Entonces me parece que también el kirchnerismo paga por la propia domesticación que hizo de sus militantes. Y lo digo porque si es, hace un año ese discurso épico no caía mal, ahora cae muy mal, ahora es incómodo, sobre todo porque no entendimos lo que hay enfrente, que es una gestión muy particular, marketinera y muy novedosa de la política que hace el PRO. Estos chicos millonarios, en camisita, exitosos, ojos claros, que proponen el cambio, que proponen el éxito. Ese discurso es mucho más efectivo que al de ser soldado de alguien. Es mucho más efectivo para cualquier ciudadano de a pie que le diga, no, me puede ir bien si yo lo sigo a este, porque a este le fue bien y se puede gestionar de manera distinta. De hecho, Macri habla de la revolución, habla del cambio todo el tiempo. Y estos hablan de continuar un proyecto histórico, nacional, popular, ser soldado, ser seguidor, seguir a un muerto. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte para mí como imagen, sobre todo porque no quiero que gane Macri. Pero veo que con eso no se lo puede combatir. Con un discurso tan pretérito y tan seguidista y tan domesticado del cuerpo no se lo puede seguir.
¿Y por qué costó tanto construir una alternativa que tome lo mejor de las retóricas del kirchnerismo y trate de volverlos políticas más efectivas? Es decir, ¿qué pasó con lo que podríamos considerar el nosotros?
¿El nosotros a qué te referís? ¿Al espacio del votante común?
A un nosotros que es un proyecto alternativo que intente seguir buscando justamente fisuras del capitalismo para salir de ahí en un punto. ¿Por qué ha costado tanto, llamémosle izquierda para algunos, llamémosla movimientos populares? ¿Por qué cuesta tanto que eso también entre en el diálogo posible de una elección donde en definitiva los tres candidatos parecen plantear más o menos lo mismo de fondo?
Bueno, nosotros tenemos que haber empezado esta charla diciendo, después del 25 de octubre vaciamos la estantería, sacamos todo lo que leímos hasta ahora, dejamos todas las categorías que usamos hasta ahora y empezamos a escribir cosas nuevas. Creo que en estos 10 o 12 años nos costó mucho reconstruir una retórica nueva, categorías nuevas y empezar a entender, primero, que no entendemos nada de política. El kirchnerismo fue muy novedoso y fue muy efectivo en eso. El vacío que dejan los 90, no el vacío, la retórica neoliberal, empresarial, del éxito personal individual, que estalla en el 2001, es reemplazado por esta retórica muy efectiva de la militancia, de la reivindicación de un proyecto de ansiedad popular, pero que los tiempos son más breves. Ya no es el peronismo, no puede durar 60 años eso, no puede durar ni 10. De hecho, los últimos 2 o 3 años de este gobierno fueron muy malos y fue muy agotador escuchar eso. Me parece que nosotros quedamos, y fuimos parte de eso también. Hay que decirlo, los investigadores, los militantes, fuimos parte de ese proyecto. Apoyamos algunas medidas, otras no. Muchas veces caímos en ese discurso de no le hagas el juego a la derecha, entonces. Pero no digo que fuimos cooptados pasivamente por eso, no. Fuimos parte activa de estas cuestiones. Con todas las críticas que podamos plantearle al kirchnerismo, lo fuimos. Y en eso creo que no nos dimos el tiempo de construir esas alternativas de discusión, aunque no diría del todo, porque el 17 de noviembre nosotros hacemos las primeras jornadas de Oficina de Derechos Humanos y Equipo de Investigación que se constituyeron en la Argentina en los últimos 3 años y que estamos avanzando en el análisis del poder económico en la Argentina. Y es la primera vez que nos vamos a juntar todos a debatir qué hacemos y armar una red de trabajo conjunto para poder continuar con nuestros trabajos de investigación. Entonces, tampoco es que no pudimos hacer nada, pero es cierto que pareciera que estamos por fuera de la órbita del Estado en una década donde la política pasó exclusivamente por el Estado. Cuando antes la política pasaba por la militancia en la calle, hoy, para cualquier militante kirchnerista, la política pasa por ser parte de ese Estado. Y eso también los alejó mucho de la gente. Hay una casta política que se constituyó en los últimos 10 años de todos estos jóvenes dirigentes con altos sueldos que ocupan lugares en el Estado y que creen que pueden hacer política desde ahí. Y tal vez las políticas alternativas al neoliberalismo se hacen de otro lado, ¿no?
Sí, bueno, es siempre hay un cierto impacto, ¿no?, al escuchar la velocidad de los razonamientos de Bruno, porque son justamente no concesivos, ¿no? No concesivos, y por eso también hay una fuerza. Yo lo que me quedo pensando es que esta primera vuelta electoral, en la que quedamos todos preocupados y completamente volcados con todo lo que tenemos para intentar que Macri no gane la presidencia. Lo que parece haber fallado es la capacidad del sistema político, tal como se lo ha construido, para poner ciertos límites a lo que desde el 2001 para acá había sido una suerte de consenso de lo que no debía ocurrir. Lo que no debía ocurrir, aunque siguió ocurriendo, es ajuste y represión. Eso es lo que no debía seguir ocurriendo. Esta primera vuelta lo que hace es mostrarnos muy bien que el sistema político no tiene ningún recurso para evitar las políticas de ajuste y represión. Entonces, por un lado no queremos que gane Macri porque simboliza como nadie esas políticas, pero por otro lado no tenemos todavía una respuesta para lo que para mí sigue siendo la pregunta central. Si logramos que Macri pierda, es decir, si el próximo gobierno está encabezado por Daniel Scioli, todos aquellos que nos esforcemos de aquí en adelante para que Macri no gane, ¿qué capacidad vamos a tener de determinar el nuevo escenario político? Ya que el sistema político no nos da absolutamente ninguna garantía. Si gana Macri a pesar de nuestro esfuerzo, ¿cómo nos vamos a organizar para volver a actualizar los límites que sí o sí la sociedad tiene que ponerle a este Estado neoliberal renaciente con Macri? Parece que Bruno deja la pelota en donde la tenemos que poner, y la pregunta sobre cómo estos instrumentos de investigación, estos instrumentos de una militancia que después del 25 de octubre ya sabe que no sabe y que se saca la biblioteca, digamos, la última década encima. Vamos a tener que construir, creo yo, entre todos, lenguajes, instrumentos para pararnos frente a la situación que viene, porque, digamos, no viene fácil.
Sí, pero ahí volvería con esto de, primero, dejar de usar las categorías que usamos hasta ahora. Después del 25 de octubre tenemos que reconocer que no entendemos nada de política, y dejar, por ejemplo, los discursos épicos de lado. Si la izquierda piensa que con Macri va a ser el escenario ideal para generar las forzosas resistencias y la barricada en la calle, están totalmente equivocados, porque hoy la política ha demostrado que se pueden hacer ajustes graduales, de shock y lo que sea, y no genera tantas resistencias como se espera. Si el kirchnerismo cree que los lugares que se aseguró como puestos vitalicios en fiscalías, en juzgados o diputados, van a ser una resistencia de Estado, tampoco lo van a poder hacer, porque eso no existe. La política cotidiana es mucho más compleja, es mucho más amable con la gestión empresarial a partir de entender algo. Vamos a entender algo. Hay dos economías. Una economía para los ricos, para que les vaya muy bien y sean cada vez más ricos, y una economía para los pobres, para que no estén tan mal. Que fue la política de los últimos 10 años. A los ricos nunca les fue tan bien como este gobierno, y los pobres subieron un escalón en un montón de cuestiones inclusivas, como tienen que ver con los subsidios, como tienen que ver con la asignación universal, con la impresión de poder virtualizar conocimientos a partir de las notebook o lo que sea. Hubo elementos, pero digo, son elementos combinados que hacen más complejo la política. No es una política para ricos o para pobres. Claro, si yo del gobierno digo que este es un proyecto nacional popular y que en realidad lo único que hice en los últimos 10 años es incluir a los pobres, no hay manera de sostenerlo. En los hechos no hay manera de sostenerlos. Poníamos el ejemplo de la hipoteca de los cuerpos a partir de la deuda. El Ahora 12, que fue un éxito y con el cual todos compramos un montón de cosas, me permite a mí comprar acá a 12 meses sin pagar un puto centavo de interés. Pero ni medio centavo, ni medio punto de interés, pase lo que pase. La diferencia, ¿quién la paga? La paga el Estado. ¿Y a quién? A los bancos. Los bancos hacen un negocio redondo. Se llenan de dinero, de guita del Estado, por otorgar ese crédito. Yo puedo consumir felizmente y me siento incluido porque tengo algo más, y nos va un poquito bien. Ahí está la economía de ricos y pobres. El Estado termina pagándole a los ricos para que les vaya muy bien, y a los pobres para que no les vaya tan mal. Esa es una realidad, una verdad de perogrullo, que me parece que hay que ser muy sincero a la hora de discutir la política. ¿Quiero que siga ese crédito? Bueno, con Macri no va a estar. Eso también es básico, digo, y eso hace a lo cotidiano, comprarme un lavarropa, comprarme... Estoy hablando de las cosas más sencillas, ¿eh? A que se me rompe la heladera y necesito una heladera y no la puedo comprar. Parece tonto, pero también hay una dinámica de las cosas cotidianas que parece que pesaron en la elección y que fueron un cachetazo para un gobierno que se cansó de decirle a tipos que no tienen cloaca o agua corriente que estaban incluidos para siempre en un plan nacional y popular. Eso es doloroso.
Digamos, podemos seguir charlando mucho, porque lo que Bruno está escribiendo con mucha, no sé, de una manera muy... cruda, es la disolución de lo político en el neoliberalismo. Tenemos que seguirla, porque es un tema apasionante y además se ve que tiene una materialidad que no sabemos del todo manejar.
Bruno, ¿hoy en Tiro al Blanco qué?
En Tiro al Blanco, preparamos 3 Tiro al Blanco antes del 22 de noviembre, que es el fin del mundo. Hoy, los únicos privilegiados son los dólares a futuro, los verdaderos números de la precariedad, y qué es hacerle el juego a la derecha de la economía, que es este neoliberalismo que se olvida de la materialidad cotidiana. El martes que viene, La Violencia Económica, presentando 3 libros. Es la costura posible de Linchamientos, La Dictadura del Capital Financiero y el Estado Postnacional. Hoy conversamos con Claudio Lozano, el martes que viene conversamos con Pablo Upper, y el último programa hacemos una genealogía del voto en blanco en la Argentina y conversamos con Juan Domingo Perón.
¡Pa! ¿Qué lo parió? Gracias, Bruno.
Se nos ocurrió ese como invitado.
Bruno Napoli hoy como invitado a este Clinamen. Todas las conversaciones completas, ciudadclinamen.blogspot.com.
Que ir por vivir tranquilo, por bajarle un cambio a la furia de Buenos Aires y poder encontrar ese lugarcito en el medio de Almagro, que es la tribu, donde uno puede vivir a otro ritmo.
Encendida.
Espacio publicitario.
Los Locos de Buenos Aires, miércoles, de 17 a 19 horas. Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón.
Sistema integral de control ambiental.
Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Control efectivo de olores indeseables.
SICA, Sistema integral de control ambiental.
SICA.
Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072.
En Facebook, SICA, Consultoría Ambiental.
Vidrios Eli, colocación, ventanas de aluminio, espejos, cuadros, Sarmiento 4623. Vidrios Eli, 48620374. Vidrios Eli, @gmail.com. Pregunta por Pablo o Alejandra. Vidrios Eli, desde 1969.
Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra.
Feria Contra Flecha.
Pequeño emprendimiento de resistencia creativa.
Autogestiva.
Independiente.
Y vegana.
Feria Contra Flecha.
Todos los segundos sábados del mes en el barrio Latino.
Tambaré 873.
Entrada libre y gratuita.
Salida liberadora. Feria Contra Flecha.
Tráete las alas
a contraflecha@gmail.com.
Vení al Mono Ambiente, una tribu de escuchadores de cuentos. Vení al Mono Ambiente y viajá en una galaxia de cuentos. Zambullite en un viaje a través de las historias. Mono Ambiente, los primeros jueves de cada mes, 21 horas, Lambaré 873.
Del 5 al 16 de octubre se abre la primera etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2016 de las escuelas públicas de la ciudad. Podés preinscribir a tus hijos a jardín de infantes, primer grado de primaria y primer año de secundaria. Además, se abre la inscripción para las carreras de nivel terciario. Encontrá más información y anotate en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar, acercándote en persona a cualquier escuela pública de la ciudad o llamando al 0800-444-2400. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
Copihuini Lafuetes, la tierra es nuestra vida.
Acampe Copihuini, la tierra es nuestra vida.
Presidenta, no se vaya sin recibir nuestros reclamos.
Avenida de Mayo y 9 de Julio.
La tierra es nuestra vida, acampe Copihuini Lafuetes.
Fin de espacio publicitario.
La tribu. FM 88.7. Encendida.
La mar en coche. La mar en coche. La mar en coche, la mar en coche, la mar en coche, la mar en coche.
El juego es muy fácil, entonces vos decís un tipo de mono y yo tengo que adivinar cuál es, por ejemplo.
Simio.
No, 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 por ejemplo, yo estoy pensando en un tipo de mono, vos tenés que adivinar cuál es.
Gorila.
No, mono martillo, por ejemplo. Son tipos de monos, después te lo explico.
Noticias, noticias, noticias.
¡Noticias! ¡Noticias!
11 de la mañana, 42 minutos, 22 grados la temperatura, la humedad es 61%.
Y sí, todo lo que necesitábamos saber, según una investigación de la Universidad del Nordeste, el consumo de mate ayuda a combatir la grasita abdominal y el colesterol malo.
Tres policías metropolitanos serán juzgados por agredir a un indigente.
Los efectivos golpearon a un hombre en situación de calle en septiembre de 2011.
Jonathan Valiente estaba durmiendo en Cerrito y Córdoba cuando los oficiales lo despertaron a golpes.
La principal prueba es la filmación de un juez que captó los hechos con su celular.
Exigen la suspensión del juicio a 33 docentes y camioneros de Tierra del Fuego.
Representantes sindicales participarán de una audiencia pública esta tarde en el Congreso de la Nación.
La causa fue iniciada por la gobernación provincial contra 17 docentes y 16 camioneros.
Los hechos ocurrieron en 2013 en el marco de una protesta por reclamos salariales.
Esta tarde se conocerá la sentencia en el juicio contra Rel Muñancu.
Podría ser condenada a 15 años de prisión por tentativa de homicidio al lesionar a un oficial de justicia que recibió un piedrazo durante un bloqueo a la petrolera Apache.
También son juzgados Martín Maliqueo y Mauricio Raín de la comunidad Huincul Nehuen, que participaron de la protesta en 2012.
Diferentes organizaciones sociales realizan hoy una caravana para pedir la absolución de los acusados y el fin de los métodos de fracking.
Rafael, del Frente Popular La Dignidad, caracterizó el juicio esta mañana en diálogo con Charco Arena.
Quieren ejemplificar con este juicio, al pedir 15 años por resistir a un desalojo el mismo día que se estaba enterrando a una beba con malformaciones producto de la contaminación que hay en la zona. Es decir, que están juzgando la resistencia mapuche, están juzgando la resistencia de un pueblo frente al avance de la frontera petrolera.
11 de la mañana, 43 minutos, 22 grados la temperatura, la humedad del 61%.
Noticias, noticias, noticias.
¡Noticias! ¡Noticias!
Y bueno, anota, mira, 4864-0489, 4866-1095, por correo electrónico marencoche@gmail.com. En nuestro blog hay mucho material, www.marencoche.wordpress.com. Tiene tantas visitas que ya no nos dejan subir gratis los audios y tenemos que invertir. El ajuste y la represión será contra nosotros, maldición. Bob Marley, Concrete Jungle.
Oh! La mar en coche.
Lo imposible. Ahora.
11 de la mañana, 48 minutos. María Eugenia Valdiuster anda por aquí para ampliar alguna información que estábamos dando más temprano, que tiene que ver con familias en demanda de vivienda en Merlo.
Sí, y si pensamos, y retomando un poco por ahí lo que planteaba recién Bruno Napoli, hay que pensar en la dinámica de la economía de la vida cotidiana. Y pensando en esta clave, es que también nos parece interesante retomar este tema que hoy a la mañana lleva al opuesto, sacó al aire, y que tiene que ver con una recuperación de terrenos ociosos que están ubicados en Merlo Gómez, en la zona sur de la localidad de Castelar. Allí, hace 15 días aproximadamente, más de 2.000 familias se encuentran acampando en estos territorios y están pidiendo una reunión formal con representantes del gobierno provincial o del municipio. Esta mañana, Anaí Benítez, militante del Frente Popular Darío Santillán e integrante de la CAMPE por la recuperación de las tierras, hablaba sobre el tema y se refería a cuáles fueron las respuestas por parte del municipio.
Un cuerpo de delegados se reunieron con el intendente, quien sutilmente nos sugirió que nos fuéramos de los terrenos que estamos ocupando, y que luego que nosotros nos fuéramos íbamos a iniciar algún tipo de negociación. En esos términos fue la reunión. Bueno, los vecinos le explicamos que nosotros no es la primera medida que tomamos, o sea, nosotros venimos exigiendo y reclamando de distintas formas nuestro derecho a la vivienda. Algunos, como yo, pertenecemos a organizaciones sociales, otros son vecinos que pagan alquiler, que ganan salarios por debajo de los 6.000 pesos, o sea que tampoco podrían ingresar a un programa como el Procrear.
Estaba entonces Anaí Benítez diciendo que no alcanza ni siquiera con tener un salario para poder sostener un alquiler. Estamos hablando de una toma de una campe de recuperación de terrenos para poder construir no solamente viviendas, sino también la proyección de un barrio que tenga la posibilidad de tener un trazado de calles, que tenga la posibilidad de contar con una red de tendido eléctrico y de agua. Estamos hablando de vivienda digna para personas que o directamente no tienen dónde vivir o personas que no les alcanza tampoco, por ejemplo, el plan Procrear para poder sentirse incluidos y, más que sentirse, vivir la inclusión de tener la posibilidad de acceder a una vivienda digna y no tener que pagar un alquiler, tal vez por el cual, digamos, tampoco podrían llegar por la tasa de interés.
De todos modos, el Procrear, aparte de que decirlo, va a sorteo, es que es un programa en el cual te inscribís y si tenés la capacidad de ir pagando las cuotas, podés hacerlo. Además, tenés que salir sorteado en tu región.
Absolutamente. Por eso, entonces, pensar que la posibilidad de acceder a una vivienda digna y propia se hace tal vez pensando en clave de un sorteo, podríamos decirlo vulgarmente como una timba. Esto sería en síntesis. Por otra parte, Anaí Benítez señalaba la posibilidad de pensar la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires que daría lugar a la posibilidad de recuperar estos terrenos ociosos.
Sí, Buenos Aires tiene una ley como la 14.449, que es una ley que intenta regularizar terrenos como estos, terrenos que son ociosos, terrenos que son fiscales, que se tienen que presentar carteras de tierras para que las familias puedan ser mediante la conformación de cooperativas o mediante un método que el Estado considere apropiado a tierras con servicios para la construcción de viviendas y poder lograr eso que es tan anhelado como una vivienda propia, vivienda digna.
El ACAMP entonces hoy por hoy está mucho más organizado y ya tiene elegidos a sus delegados para poder iniciar una negociación formal con las autoridades provinciales o municipales. Están exigiendo, como decíamos, el tendido de la red eléctrica, el agua potable y la recolección de residuos, la expropiación de las tierras, la regulación del dominio sobre las tierras para que sea destinado a las familias y un plan de vivienda para la conformación de un barrio que garantice las necesidades básicas. Vale aclarar que estas tierras estaban destinadas a la construcción de un barrio. El Estado nunca llegó a concretar esto, por lo cual está el destino de estas tierras. Con lo cual, esta organización que hoy está demostrando el ACAMPE espera por parte del gobierno una respuesta. Escuchamos a Anaí Benítez hablando de esto.
Ahora tenemos conformado un cuerpo de delegados con representatividad de casi todos los sectores, las manzanas de la toma, estamos más asentados en lo que tiene que ver, bueno, pudimos abrir calles, conocernos un poco más los vecinos, saber quiénes estamos. Entonces, en ese sentido, tenemos una dinámica de asamblea diaria que nos permite también, o sea, eso, hacer circular la información y poder tomar las decisiones de conjunto. Entonces, en ese contexto, pedimos que se acerquen autoridades del gobierno, sea municipal y del gobierno provincial, a a iniciar algún tipo de negociación con las familias que estamos aquí. Y estamos, o sea, tenemos algunas cuestiones que son mínimas e indispensables para poder sobrevivir, que tienen que ver con la posibilidad de tener acceso al agua y a la luz.
Estamos en este caso hablando de una problemática en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que la problemática habitacional es en todo el país, pero esta demanda y su resolución ya caerán seguramente en la gestión de María Eugenia Vidal. Si tenemos en cuenta lo que es la política de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, si esa es la política que piensa llevar María Eugenia Vidal a la provincia y Mauricio Macri al país, estamos realmente complicados. Aquí en la ciudad de Buenos Aires sabemos que hay por lo menos 20.000 personas en situación de calle, 340.000 viviendas ociosas que no se utilizan, algunos temas a tener en cuenta en política habitacional, ¿no?
Sí, caerá sobre la gestión de María Eugenia Vidal en caso de que las autoridades actuales decidan no hacer nada. Uh-huh. Digamos, todavía tienen la posibilidad, les queda un poco más de un mes y pico para poder hacer algo en relación a esta demanda.
Si quieres comunicarte con nosotros, 4864-0489, 4866-1095. Un abrazo para Ulises, que dice: lamentablemente la gran mayoría de las personas no tienen ni idea lo que significaría que Macri sea presidente, esto es muy grave, no tengo ninguna simpatía por Scioli, pero que gane Macri sería como prender fuego un edificio y querer apagarlo con nafta. Es una persona que trabaja para el capitalismo, les va a abrir las puertas a todos sus amigos empresarios para hacer cualquier tipo de negocios nefastos, donde solo se enriquecen unos pocos. Les importa tres carajos el bienestar de las personas, solo buscan tener poder y hacer más plata, la verdad no sé para qué. Comentarios que llegan a nuestro muro de Facebook.
Les agradecemos mucho los comentarios, también los discutiríamos mucho y entraríamos en otro programa y necesitaríamos 3 horas más para por ahí discutir algunas cosas que dice en este caso Ulises, que también es una postura, esto de que las personas no tienen ni idea de quién es Macri, o que el que vota Macri es un tonto, o es culpable de haberlo votado. Es bastante discutible, por supuesto, no estamos de acuerdo con esa persona, pero también no es un argumento sólido para pensar por qué la gente exactamente está votando a Macri. Pero es una discusión que vamos a tener, por supuesto, de hoy, de aquí, hasta el 22 de noviembre.
Tenemos fiesta, por lo pronto, también, aquí en la tribu, el 13 de noviembre. Estamos convocando al Uniclub, en realidad, para hacer esta fiesta. 23:30 horas nos encontraremos. Se presenta en vivo Utopians y también estará tocando la César Pavón. Así que hay fiesta de la tribu y hay entradas.
Hay entradas y la pregunta, entre tanto lío, ¿hay motivos para festejar?
¿Cuál es el motivo hoy para festejar?
Si nos contás cuál es tu motivo para festejar a través de las redes sociales, en Facebook, también puedes hacerlo en Twitter, @marencoche887, en nuestro correo electrónico marencoche@gmail.com, te puedes hacer acreedor a una entrada para la fiesta de la tribu del viernes 13 de noviembre, que vamos a estar resolviendo este viernes 6.
Bien, viernes 13, que es Halloween.
¿Es viernes 13 o sábado 13?
No, es como el tema del martes 13, que no te tenés que casar, no te tenés que
embarcar. Pero para los norteamericanos.
No, viene Freddy Krueger.
Ah,
o viene Macri, 3. No sé.
¡Oh! vamos, será hasta mañana de 10 a 12 que nos volvemos a encontrar aquí en 88.7 FM y en fmlatribu.com. Sergio Rotman suena con Black Train y se lleva toda la intención del amar.
Sola de mi corazón te dicen chau cuando te vas y que te van a extrañar bocha. Toda la intención del amar ven una ola.
La tribu.
¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más.
Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía.
Encendida.
Espacio publicitario.